Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En el día en el que el dato adelantado de inflación en agosto se ha mantenido por encima de los dos dígitos, en niveles de hace 30 años, se ha celebrado una interesante reunión cerca de Berlín entre el gobierno alemán y con Pedro Sánchez como invitado. No era un encuentro bilateral entre Sánchez y el canciller Scholz, pero ambos se han visto las caras durante el Consejo de Ministros alemán. Y digo que es interesante porque resulta muy importante que nos inviten a algo así. Sería una gran noticia que Alemania nos considerara como uno de los suyos. Escucha al canciller Scholz.
En la Unión Europea tenemos muchos amigos. España es un amigo muy especial. Somos una democracia estable con una población fuerte y comprometida. El objetivo es promover las fortalezas, incluso en tiempos tan turbulentos.
Vamos a entrar en materia. Este encuentro se antojaba crucial porque ambos mandatarios iban a hablar del proyecto MidCat para hacer frente al chantaje de Rusia. La cita no ha defraudado. Se ha conseguido reavivar la idea de que es importante terminar la construcción del gasoducto que conecta la península ibérica con el resto de Europa vía los Pirineos. Y es que España tiene el 30% de toda la capacidad regasificadora de Europa. Francia, en principio, se oponía a esta iniciativa, pero hoy ha suavizado su postura. El gobierno francés dice que lo va a estudiar. Lo desvelaba el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
Es una cuestión que viene de lejos, pero desde el momento en el que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán Olaf Scholz, representantes de dos países amigos de Francia, nos hacen esta petición, vamos a examinarla.
Todavía quedan por construir 226 kilómetros de tubería desde la localidad catalana de Hostalrich hasta la francesa de Barbaira. Según Francia, supondría invertir unos 3.000 millones de euros y esta construcción abandonada en 2019 se podría completar, según el gobierno, en 8 o 9 meses, aunque otras voces apuntan a que el plazo podría estar en 2 o 3 años. Sánchez ha subrayado la necesidad de cumplir con los objetivos de reducir la dependencia del gas ruso. La opción de los Pirineos catalanes, como te digo, sigue abierta y es más barata que el plan B, un gasoducto submarino que uniría Barcelona con Italia. Todo es cuestión de dinero, de plazos y de visión a largo plazo, claro. Teresa Rivera es vicepresidenta del gobierno.
Ese corredor submarino entre Barcelona y Livorno. Evidentemente los tiempos son distintos, la dificultad técnica es diferente. Es mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más directo el poder culminar esa interconexión a través de los Pirineos con el sistema gasista francés.
Bueno, veremos. Desde luego es una gran noticia que Alemania nos incluya como uno de los suyos, al menos en esto, después del histórico rol alemán de echarse en manos de los rusos, y también que Francia se abra a escucharnos. En cualquier caso, algo hay que hacer, porque Rusia mantiene el pulso y eso está llevando a una escalada en los precios de la energía. La situación empieza a ser insostenible. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo veis? ¿Cómo habéis visto esa visita, esa invitación a Pedro Sánchez ante el Consejo de Gobierno alemán en Berlín? A mí, a bote pronto, me gusta que a un presidente del gobierno español le inviten a estas cosas, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis, Maripau?
Sí, claro. Me gusta que a un presidente español lo inviten a cualquier cosa que tenga una trascendencia. Claro. Pues bien. Lo único es que en esta ocasión es por el interés te quiero, Andrés. Pero vamos, así, simplemente, simple y llanamente. Porque ahora somos un aliado muy guay para Alemania, porque, claro, no tenemos problemas de gas y encima es que les podemos ayudar a ellos después de haberlo hecho bastante mal. Bueno, aquí nadie tiene que tirar la primera piedra porque España, fíjate cómo lo hizo con Argelia, ¿no? Pero desde luego Alemania lleva años también luciéndose y ahora está pagando las consecuencias. Alemania cada vez se fue poniendo más en manos de Rusia. Y bien, es cierto que no podíamos prever que pasara algo tan catastrófico como que invadiera Ucrania, pero tampoco era muy descabellado después de lo que había hecho Rusia en Crimea, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que cavó su propia fosa. Y ahora un poquito para salir de esa fosa le puede ayudar España. Entonces ahora España es un aliado, como te decía, muy guay. Pero solo por eso, o sea, no nos vengamos arriba de que parece que esto, que es que somos ahora la gran esperanza. Ojalá España tuviera un peso internacional serio y sólido. Por desgracia no lo tiene. Y esto es un paso que está bien, pero que, insisto, si no se hubiera producido ese desastre con el gas, Alemania seguramente no nos tendría como tan amigo como de repente nos tiene, ¿no?
Peri.
Yo creo que es muy importante que Europa dé una sensación de unidad, de tener el mismo discurso. No es bueno, porque eso es lo que busca Putin, que se note las divisiones. Entonces, que Alemania esté enfrentada a Francia no es bueno. Que Francia, la nuclear Francia, le recuerde a Alemania sus fotos de los 70 de nucleares no gracias y cerrando los trenes, precisamente a muchos de los ministros que hoy gobiernan, no es bueno, no es interesante. Tampoco es bueno para España que el presidente diga: estaría encantado de ir a Argelia. Pues pídeselo, vete.
Pídelo. Y que te reciban, eso.
Y que te reciban, ¿no? Pero tú no tienes que hacer públicamente: yo estaría encantado de ir, hombre, y yo a las Seychelles, pero lo tengo que solicitar y me tienen que invitar. A mí me mosquea que vaya Macron a Argelia, me mosquea, y que acto seguido de hacerlo diga: oh, ahora que el gasoducto, sí, o sea, el gasoducto era no hasta ahora, también para Teresa Rivera, que en el 2019 decía que eso era un fiasco y una inutilidad, pero ahora pues la realidad nos ha colocado a todos en nuestro sitio. Pero insisto, Francia no está actuando tampoco, pues porque dos países amigos me lo han pedido, dos países miembros de la Unión Europea, sean amigos o no, te lo estamos hablando dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es un ente que tiene que actuar en conjunto y de manera unitaria frente al ataque de Rusia. No podemos decir: no, si me lo pide Alemania y España, sí, porque son amigos. No, es que tendremos que tener eso, el mismo discurso. Y a mí me mosquea un poco lo de Francia. Después de esa visita, ahora sí. No sé lo que habrá negociado en Argelia.
Uh-huh. En ese sentido, eso de la tradicional amistad hispano-francesa siempre ha tenido su retranca, ¿no? No es por ir a otros asuntos que igual no tienen que ver, pero desde la entrada de la Unión, Giscard d'Estaing con Suárez, no te digo los temas de terrorismo y demás, pero en fin, también por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Al final es verdad que acabamos siendo vecinos del mismo club y Dios me libre, yo soy muy francófono, pero eso de la amistad tradicional es cuidado, ¿eh?
Mucho, hombre, y aparte que al final hay que ver los derechos de paso, ¿no? Esto es como con las fincas, ¿no? Así, oye, pues ¿qué pasa? Que tiene el pozo, el que tiene el pozo de agua manda. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si pasa el tubo, por donde pase, paga. Esto no va gratis. Y algún beneficio tienes. La cosa, insisto, es que el ruso no note que estamos muy divididos y que estamos pasando mucha más pena de la que aparentamos. Y desde luego el tema de los tiempos, yo no sé lo que se tarda en tirar tubo, bueno, no tengo ni pajolera idea, 8 meses, cuanto menos tardemos mejor, y cuanto antes nos pongamos mejor, porque eso también va a mostrarle mucha más debilidad a Putin, porque Putin ahora mismo la única victoria que está teniendo es la energética, ninguna otra, en el campo de batalla cero, de hecho está haciendo un ridículo, está desgastando, o sea, ese poder del Ejército Rojo, pues es el ejército daltónico, porque se está diluyendo bastante, ¿no? Y hacia adentro, evidentemente, pues como toda dictadura, pues controla al pueblo, no sé durante cuánto tiempo, pero lo controla. Pero la imagen de primera potencia militar ya la ha perdido. Lo que no ha perdido es la de primera potencia energética, y esa es la que más nos preocupa en Europa, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo en que Europa en este momento tiene un grandísimo reto. Y es precisamente que no se note mucho la brecha que hay entre unos países y otros, ¿no? Porque eso nos debilita, evidentemente, frente a Rusia. No sé tampoco qué es lo que ha pasado para que en tan pocas horas Francia haya cambiado de opinión. Evidentemente, tiene que haber algo a cambio, porque también era comprensible al principio que que dijera, bueno, es que yo para qué voy a poner el suelo, hombre, no me parece solidario, pero puedes entenderlo, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Para qué voy a poner yo el suelo para que pase este tubo si a mí no me va a tocar nada? No voy a tener ni gas, ni contraprestación, ni nada. Y ahora, sin embargo, dice que se puede hacer.
Insisto, dos días después de la visita a Argelia con una de las popes energéticas de Francia.
Sí. Pero deberíamos enterarnos con transparencia, ¿no? Yo creo, creo que la cosa es de mucha envergadura como para que no trascienda al final cuál es la contrapartida.
Si me permitís, aparte de mirar hacia el futuro, en fin, no es nada de meter el dedito en la llaga o de hacer un ejercicio de melancolía, esto empezó hace 20 y tantos años con Schröder, lo siguió Angela Merkel hasta hace nada, y fue el famoso cierre de las nucleares y el inmenso error estratégico de echarse en manos de Putin, que ya estaba ahí hace 20 años y se lo está cobrando ahora, O sea, es una pifia, pero para estudiar en los libros de historia y de economía, ¿no os parece?
Hombre, sí, porque ¿en qué estarían pensando los expertos alemanes? Porque, claro,
el perro flautismo.
Sí, claro, es que se juntan muchas cosas. Sí,
claro,
sí.
Es que se le carga a Schröder, se le carga luego a Merkel, y es verdad todo, porque ellos son la cabeza visible, dado que son los responsables del gobierno. Pero yo no creo que ninguno de ellos tomara la decisión alegremente. Esto es un comité de expertos, de sabios, de técnicos, llamadles como queráis, que hacen análisis, elaboran informes. Los entregan al ministerio correspondiente y luego llega a presidencia, y en esos informes se dice que lo mejor es ponerse en manos de Putin, ya está.
Esto es un comité de expertos y de filólogos, porque ahora hemos descubierto que verde es sinónimo de nuclear. Ahora no estaba incluida y ahora de repente
está
incluida.
Era lo último que iba a decir. Y ahora, para más inri, se le ha dado tanto la vuelta a la tortilla que estamos en la otra cara de la luna y resulta que ahora lo nuclear es energía verde. O sea, bueno, apague y vámonos, nunca mejor dicho, porque no hay quien lo entienda, claro.
Pero que son los mismos verdes que están en Alemania, que insisto, que habrá que buscar las fotos, pero seguro que las tienen, cruzando las vías del tren, parando trenes... camino de donde fuera, nucleares, pues
sí,
son estos mismos los que gobiernan ahora, ¿no? Y claro, al final es que sale gratis el tener frases grandilocuentes y demás, sale gratis, o salía gratis. Ahora no, ahora la realidad te coloca en tu sitio. Entonces,
ahora nos cuesta carísimo.
Claro, pero ahora fíjate que en aquella época no teníamos el graznido tuitero, ahora tenemos los graznidos tuiteros. Imagínate la cantidad de sandeces que se están diciendo ahora en tiempo real sobre lo que debe ser el futuro de la humanidad y las consecuencias que puede tener eso dentro de 15 o 20 años. Pues yo creo que es de esto es lo que tenemos que aprender. Es decir, la energía es algo evidentemente estratégico, pero en todos los aspectos, incluso en el de tu fortaleza económica y desde luego tu fortaleza militar y territorial. Es decir, ahora mismo, en nada, en 15 días, vamos a ser 8.000 millones de habitantes en el planeta. 8.000 millones es una cantidad inmensa de gente, pero sobre todo es muchísima para los pocos recursos que tenemos. ¿Quién está teniendo todos los recursos de África, por ejemplo, ahora? Pues dos países, China y Rusia. Rusia en el aspecto militar, China en el aspecto agrícola, energético. Bueno, ¿qué está haciendo China, por ejemplo, un poquito más abajo de Panamá? Otro canal. Esa es la realidad terrorífica que estamos viviendo ahora mismo y que vamos a seguir viviendo dentro de 10 años.
Mira,
hay que estar preparados para eso.
Te has anticipado a mi amigo Santiago, profesor de universidad, de estas cuestiones muy interesantes. Me dice, otro error estratégico en todo el mundo, aparte del tema energético con Rusia, es depender tanto de China. Cualquier día dice que no suministra. Claro, es que uno nos tiene cogido por la energía y otro nos tiene cogido por las materias primas.
Sí, realmente.
Totalmente.
Sí,
los puertos, por ejemplo, todo el problema que tiene nuestra flota pesquera, que está la Unión Europea todo el rato hablando de los caladeros, de reducir la pesca, pero si nuestro principal problema es que nuestro competidor es China, que esquilma absolutamente todo con el conocimiento y la participación de Marruecos, de todo el Sáhara, de Mali, de Argelia incluso, si nuestro problema es ese. Entonces, que estamos todo el rato atosigando a nuestros pescadores, a los pescadores europeos y especialmente a los que pescan en el caladero subsahariano, y resulta que China está haciendo absolutamente todo lo que le da, quiere y más, y tiene todo el control. Pues ese problema va a ser gordísimo, porque además compiten con una ventaja, que es que no son una democracia que tiene que cada cuatro años rendir cuentas.
Ni cumplir ningún derecho humano.
Con ningún derecho humano.
Claro, claro. Cambio de tercio. Lo proponías tú, Maripau. El presidente del gobierno va a comparecer la próxima semana en el Senado para informar del plan de ahorro energético. Será el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Sin embargo, desde el PP critican que solo se vaya a hablar de este decreto. Quieren que se traten más temas. Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, ha explicado los planes del gobierno.
Que este sea un debate en el que nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer ideas, proyectos y modelos ante un desafío, ante un reto como el que tenemos por delante en el ámbito energético.
Qué bien leen los argumentarios. ¿Cómo lo prevéis? No sé si es noticia siquiera que se vayan a... Ya es triste que sea noticia que vayan a tener un debate, pero...
Es noticia porque hasta hace 24 horas era justo contrario. Pilar Alegría lo que dijo es que no y mil veces no. 24 horas después, supongo que después de estudiarlo con su demiurgo Tezanos y con todos los cocineros de encuestas, habrá dicho, si voy a empezar ahora un tour de 30 actuaciones en directo para que me vean mis ciudadanos y luego estoy viajando por todo el mundo como el estadista que soy, me tengo que enfrentar a ese, ¿cómo es?, paticorto, enano...
ignorante, hijo, mentiroso,
ignorante, la mentiroso. Todo eso, ¿sí? Te has tirado todo el verano, primero con un decreto energético que te sacas de la manga para decir que era mejor Casado, y insultando al líder de la oposición, y luego filtrando lo del Consejo General del Poder Judicial y el arreglo del enjuague de las togas. Eso es lo que has hecho en todo el verano. Y bueno, y visitar La Palma, pero eso ya no es noticia porque casi estás ahí todo el día.
Con el Falcon.
Y ya está, con el Falcon. Punto. Y entonces ahora de repente pasas en 24 horas de un sí a un no. De un no a un sí. ¿A qué obedece esto? Simplemente es que le han dicho, chato, si solo puedes salir a ganar, prueba, que se te vea y fájate con Feijóo. Y yo creo que es eso, pero que el único motivo es remontar en las encuestas, que las tiene muy crudas. Simplemente es eso.
A ver, Núñez Feijóo tiene un hándicap importante, que es que no es diputado. Entonces, como no es diputado, no puede participar del juego parlamentario en el que realmente es donde se cuece todo, ¿no?
Tampoco lo fue Sánchez cuando cogió el liderazgo del PSOE, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero no recuerdo cuánto duró.
Bueno, lo que durará. Feijóo sí. Le va a durar un año, tampoco tanto.
Sí, bueno, tampoco tanto. Bueno, pero eso es un hándicap. Pues también lo tenía Sánchez y ahora le toca a Núñez Feijóo. Entonces, para fajarse con él, tiene que ir al Senado forzosamente. Entonces, decir que no a tener un cara a cara con el líder de la oposición, pues hombre, claro que era un error negarse. Claro que era un error. Yo lo valoraba esta tarde positivamente, aunque no debería ser noticia, pero bueno, en el fondo, él tenía la decisión. O sea, si él no quiere... pues no se realiza ese debate ni ese cara a cara. Más allá de eso, lo que quiere el PP a mí me parece que también es un poco estirar la cuerda. Porque, en efecto, en eso tiene razón el PSOE, se acaba de realizar un debate del Estado de la Nación. ¿Qué te ha podido gustar más o menos? ¿Qué crees que ha valido para más o que ha valido para menos o para nada? Pero el debate ha estado ahí. Entonces, todo lo que debía decir el PP, pues ese era el sitio en el que tenía que decirlo. Ahora bien, que debatan concretamente sobre este polémico decreto que se lo sacó de la manga, como dice Peri, como un mago saca el conejo de la chistera, lo lanza al aire, empieza a implantarlo y resulta que un tiempo después se aprueba, y se aprueba además casi por los pelos, pues es que todo es un contrasentido. ¿Pero que hay que debatirlo con el líder de la oposición? Por supuestísimo. También es una oportunidad para medirse. Es decir, para ver cómo se maneja con este decreto tan polémico Núñez Feijóo y cómo se defiende el presidente. Bueno, cómo se defiende el presidente ya lo sabemos, porque como todo es guay, pues ya en esa parte ya está... no hay ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Núñez Feijóo. Es una oportunidad muy buena para él, yo creo.
Pero ese cambio de criterio es el cambio de criterio de alguien que está nervioso y un poquito sonado, como en el boxeo. Es decir,
hombre, es que
cambia, claro, pero en 24 horas que la portavoz de tu partido diga que no. Y al día siguiente Isabel Rodríguez salga, como decía Ángel, pues un poco leyendo como la lección, ¿no? Los 4 o 5 puntos que tengo que decir. Y luego, patético Ander Gil, diciendo así podría hablar de los pobres y tal, y no solo... Que es una vergüenza siendo el presidente del Senado, pero bueno, siempre ha sido un personaje menor, ¿no? Y un palmero de primer nivel, en eso sí. Pues entonces, al final resulta que está dando la medida de lo que realmente le está pasando a este presidente. Pero claro, lo que a mí me preocupa es que durante un año vamos a tener que aguantar esto, ¿no?
Un año y pico.
En una situación económica como esta, con un presidente que cambia de opinión hasta para ver si va o no va al Senado, y luego que está de tour, y ahora organizo 30 apariciones. Tengo una portavoz que dice una cosa, la del gobierno dice una, la del partido otra. El partido ya ha desaparecido, el Partido Socialista, ahora es el Partido Sanchista. Sabes que hay varones que no quieren que vayas, que las actuaciones no sean en su chiringuito, porque no sumas, restas. Estás un poco modo Biden, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas... yo creo que, evidentemente para el Partido Popular es una magnífica noticia, pero para el futuro de este país un poco complejo, porque las decisiones de vaivén que toma Sánchez, hasta en cosas tan menores, digo de entidad, como es ir o no ir a un debate en el Senado, al que efectivamente no tiene por qué ir si no quiere, pero que cambie de opinión en 24 horas te da la medida de cómo está realmente este gobierno ahora mismo, y es un gobierno tronado.
Esos 30 actos que prevé para las próximas semanas o meses el presidente del gobierno por España, me hizo mucha gracia como lo presentó María Jesús Montero, para mostrar su empatía con la gente, empatía y Sánchez en la misma frase, es una cosa como que cruje.
Es como el rey desnudo, ¿eh? Es como el traje nuevo del emperador.
Una cosa muy rara, pero ¿cómo lo veis? ¿Puede servir para algo? ¿Es un contraataque? ¿Cómo lo veis?
Hombre, a mí me recuerda mucho a lo que tantas veces cito, al manual de resistencia. Acordaos, cuando estaba defenestrado y se coge su cochecito y ale, carretera y manta. Y al final le salió bien. A mí me da la impresión de que quiere repetir algo parecido. Esa es la impresión que tengo. La verdad que la venta esta que hace la ministra Montero de que va a ser empático, va a conectar, a reconectar, ¿no? Creo que dicen que van a reconectar o algo así con la ciudadanía. Eso mismo en sí ya lleva implícito el reconocimiento de que efectivamente se han apartado de la ciudadanía, es decir, que han levantado los pies del suelo, si es que alguna vez los tuvieron en el suelo, y se han despegado de la realidad. Entonces ahora quieren recuperar eso.
Yo creo que tienes razón en lo que dices.
En aquella línea, ¿no? Del cochecito.
Sí, que es verdad. Es verdad lo que dices y está muy entirado, pero yo creo que hay una diferencia, que es que entonces él se podía presentar como víctima. Te han echado de Camelot.
Y él es
la víctima.
Claro.
Ahora no. Ahora mismo yo creo que él no es consciente, porque insisto, me parece que es como el traje nuevo del emperador, que él no se da cuenta de que él ahora cae mal. Es decir, tú llevas gobernando ya todo el tiempo. Has podido tomar una serie de decisiones y se te ha testado. Y él no es consciente de los abucheos, no es consciente de que, o sea, ¿qué hace este populacho? Por eso Montero dice lo que dice, ¿no? Porque él cree que cuando los ciudadanos le abuchean o critican algo que hace, no solo que estén profundamente equivocados, sino que son unos necios, que no se dan cuenta de la inmensa suerte que tenemos, ¿no? Y yo creo que él, sinceramente, es así, porque si se ha cargado un partido centenario como el PSOE, que se lo ha cargado, lo ha laminado totalmente, para erigir uno nuevo, que es el sanchismo, el partido de él, esta forma de actuar solo responde a eso, a decir, no, salgo yo a jugármela porque solo yo puedo levantar esto. Y el problema es que realmente... la credibilidad dejó de tenerla, si en algún momento la tuvo, porque ya vemos lo que hace, ¿no? 24 horas parece una cosa a la contraria. Luego la situación económica es la que es, y ese es un espanto. Y es verdad que tradicionalmente el Partido Popular ha tenido el marchamo de un buen gestor. Eso es cierto, que el juego económico suele ganar más el PP que el PSOE o lo que sea ahora el partido, pero él cree fehacientemente que el único mensaje, el único que puede hacer cambiar todo es su liderazgo. Él es el conducator. Y de hecho, estas ministras de que son de hace media hora, como le deben todo a él, hablan de él como una figura casi celestial.
Sí, lo miran como una...
Sí, sí, cosa. Sí, es una cosa...
No, ministras y ministros, ¿eh?
Ojo. Y ministros, son como groupies. Son como si fuera Mick Jagger y ahí están las groupies, ¿no? Y a mí me resulta bastante patético y ridículo. Pero bueno, es una opción, evidentemente, es salir a torear. La ventaja que tiene es que el eco de lo que él haga y cómo se sustancie luego mediáticamente y en todas las terminales y los minaretes que él tiene, evidentemente él tiene una mucha mayor capacidad de disparo del que pueda tener la oposición, ¿no?
No, yo me imagino a los genios y los asesores buscando puntos donde ir y militantes del partido para arropar. Porque claro, sí, como se plantea en un sitio y le sirven, pues bueno, va
claro, a ese viaje. Y luego vendrá el CIS a recoger el efecto, las consecuencias, que serán positivísimas, claro.
No, hombre, sobre todo porque lo harán en los sitios concretos, en Bollullos, ¿no? Pues allí haremos un CIS en concreto, ¿no? En Bollullos. Porque esto funciona así en el caso de Tezanos, ¿no?
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Fíjate, hoy hemos conocido que el precio de la luz de este mes de agosto ha sido el más caro de la historia. Es decir, que necesitamos que nos ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas a tu seguro. Mira, la primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Esta temporada, el partidazo de Cope se escucha y se ve en 13.
Esta temporada, si no llegas a tiempo para escuchar el partidazo de COPE en la radio a las 11:30 de la noche, no sufras, porque también puedes verlo y escucharlo una hora más tarde en 13.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo, ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
10 y media, 9 y media en Canarias, tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. En clave internacional, en fin, como he estado allí en los últimos años 3 o 4 veces, a mí este asunto me llama mucho la atención y me da mucho miedo. En Irak han muerto 35 personas y 250 heridos en los disturbios y manifestaciones de los últimos días tras la renuncia, el cese de la vida política del líder chiita Muqtada al-Sadr. Este es un pájaro tela. Bueno, parece que la situación se estabiliza después de la retirada de los seguidores del clérigo chií. ¿Qué está pasando en Irak, un país en el que han pasado tantas cosas en los últimos tiempos? Alguien que sabe mucho del tema es David Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. David, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias. Y perdona que te diga, un placer escucharos, porque tengo que reconocer que empecé a escuchar este programa en esos reportajes que hicisteis en el verano del 2017.
Qué bueno.
Precisamente en Irak.
Sí,
o sea,
sí.
Que un placer estar con vosotros.
Qué bien, pues muchas gracias. Mira, yo estuve por allí, en el norte de Irak, en Mosul, días antes de la liberación total. Estuve anteriormente en los campos de concentración del Kurdistán, uno en concreto en la frontera con Irán, y el último viaje fue en Bagdad, en lo que fue el palacio de Saddam Hussein frente al aeropuerto, que ahora es una base del Departamento de Estado de Estados Unidos, y con un montón de soldados españoles por allí, no los olvidemos. ¿Qué está pasando? ¿Tan importante era este tipo, el al-Sadr?
Bueno, lo que está pasando lo tenemos que contextualizar en una crisis política, social y económica que arrastra a Irak desde hace muchos años. Lo primero de todo, lleva 10 meses de parálisis política. Son incapaces de formar un gobierno. El órgano más importante que hay en Irak es el Consejo de Representantes, que es como aquí el Congreso de los Diputados, y es el que tiene que elegir al presidente y al primer ministro. Y son incapaces de formar un gobierno. Y al-Sadr es un líder chiita muy importante en el país, que ha intentado, que ganó las elecciones de hace prácticamente un año, que ha intentado formar gobierno, y otros grupos de la oposición lo han impedido. Y a partir de ahí se ha generado este clima de tensión entre los seguidores de al-Sadr, que están muy bien organizados, que tienen su propia milicia, no hay que olvidarlo esto, contra las fuerzas del Estado iraquí y contra las milicias de otros grupos. Uh-huh. Y esto, como digo, es el resultado de 10 meses de parálisis política.
¿Qué papel juega, qué papel jugamos los que estamos allí, sobre todo Estados Unidos, claro?
Claro, esto es muy interesante, porque al final Irak, a partir del año 2003, y vosotros que habéis estado en el terreno lo habéis podido comprobar, se convirtió en un espacio de telemanejes entre distintas potencias. Estados Unidos, distintas potencias occidentales, Irán, Arabia Saudí, y al final son distintos países, en el caso de Irán, Arabia Saudí, incluso Emiratos Árabes Unidos, distintos países que van financiando, respaldando sus propias formaciones políticas, sus propias comunidades religiosas, sus propios líderes políticos y religiosos, y eso dificulta enormemente que en Irak pueda verdaderamente haber una transición democrática y se pueda consolidar el régimen. Esto se agudizó más aún cuando en 2011, ya con el presidente Barack Obama, empezó ese repliegue de tropas extranjeras. Se evidenció, y vosotros lo fuisteis testigos, cuando la ofensiva del Estado Islámico, que llegó a ocupar principales ciudades iraquíes, y el ejército iraquí fue incapaz de frenarlo, a no ser por la ayuda internacional. Y Irak sigue siendo, desgraciadamente, para la propia población iraquí, un régimen político en muchos aspectos ineficiente.
Recordemos, frontera con Irán, que desde el punto de vista geográfico, entre Irán y Turquía, es un teatro de operaciones que dicen los militares apasionante. El gobierno sigue bloqueado. El gobierno no existe. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Lo que puede pasar ahora, yo creo, o quiero entender, que la maniobra de al-Sadr anunciando que se retiraba de la política, al-Sadr tenemos que entender que es un líder religioso político que empieza a entrar en la primera línea de la política iraquí en 2003 con la invasión estadounidense, etcétera, etcétera. Y desde entonces se ha convertido en una figura clave. Cualquier gobierno en Irak ha tenido que contar antes o después con el respaldo de este líder, y es capaz de movilizar, y estamos viendo, a muchas personas iraquíes. Creo que esta maniobra va más bien para volver a presionar a otros partidos dentro de ese congreso iraquí para buscar verdaderamente la conformación de un gobierno. Es cierto que recientemente, creo que ha sido una de las últimas noticias, el presidente de Irak, en funciones, ha anunciado que si no se convocan unas nuevas elecciones. No sé hasta qué punto unas nuevas elecciones supondrían una solución a esta parálisis política en Irak.
Interesante. Me acompañan los colegas Agustín Peri y Maripó Domínguez. Agustín.
Hola, David. Por lo que describes, lo que estás describiendo es un estado fallido, y a mí, desde mi desconocimiento, me recuerda un poco a la atomización que se vivió en otros países musulmanes, como es el Líbano, ¿no? Que al final a los partidos las suplantan las milicias, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor esto que nos ocurre siempre en Occidente, y especialmente con Estados Unidos, que somos buenos haciendo la guerra y muy malos haciendo la paz, que a lo mejor no se ha tejido una clase media como la que tuvo Irak en los años 60, 70, ¿no? Que pueda conformar un Estado, tener la capacidad de crear un Estado, ¿no?
En Irak. Exacto. Por ejemplo, hablando de este líder religioso, Al-Sadr, que crea su propio movimiento, tiene un partido, tiene una milicia, pero ese partido tiene sus propias oficinas en las principales ciudades y pueblos. Y en muchos casos actúan como un Estado paralelo. Son los que ofrecen a la ciudadanía distintos servicios públicos, distintos servicios sociales. Están insertos en muchas administraciones públicas y se encargan, en cierta manera, de ofrecer empleo, etcétera. Son, como digo, este tipo de milicias, partidos, funcionan paralelamente. Y como le señalabas muy bien, uno de los grandes problemas que tuvo la guerra en Irak fue en sí mismo la posguerra. Y, por ejemplo, lo que se llamó la desbacización de Irak, es decir, acabar con todos los grandes puestos militares que pertenecían al partido Baas, al partido de Saddam Hussein. Eso descapitalizó el ejército, descapitalizó la policía, descapitalizó los ministerios, porque no se quiso contar con esos antiguos funcionarios militares del antiguo régimen de Saddam Hussein. Muchos de esos militares acabaron en estas milicias, muchos de estos funcionarios acabaron trabajando para estos partidos paralelos, y eso ha provocado que se haya tenido que reconstruir el Estado de Irak, o se esté intentando reconstruir un Estado en apenas 10-15 años, y se tenga que estar reconstruyendo o intentar implementar un nuevo modelo político, que es el de una democracia, y además una democracia federal, para intentar contentar a las distintas regiones, dentro, como digo, de un Estado totalmente débil y frágil.
Maripau.
Sí, David, buenas noches. ¿Tú crees que en este momento Occidente ya se ha olvidado de Irak? Es decir, lo ha dejado a su suerte. Porque parece
creo
como que no está de moda ya hablar de Irak, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto hay una responsabilidad o no. Es decir, que ya se le ha dejado, ¿no?
Hay una responsabilidad porque se intervino, y como digo, lo hemos comentado, la posguerra se hizo o se planificó bastante mal, no se interpretó bien el contexto social y político del país y de la región, pero es cierto que, como ocurre por ejemplo con Afganistán, Occidente, los países occidentales, Estados Unidos, tienen ahora otras prioridades, tienen ahora otros focos de tensión, de conflicto, que consideran más prioritarios. Uh-huh. Y el problema que ocurre en estas situaciones es que mientras que esa violencia, ese conflicto, esa tensión no nos afecte directamente, no nos preocuparemos. El problema es que pueda tener ramificaciones a medio y largo plazo que sí nos perjudiquen. Y como decíamos anteriormente, como decía el presentador, al final Irak está en una posición geoestratégica importantísima en Oriente Medio. Y cualquier tipo de violencia e inestabilidad que haya en Irak va a afectar a Oriente Medio. Y cualquier inestabilidad en Oriente Medio, antes o después, nos termina afectando.
Claro, ya termino y a modo de postilla, Irak. En el sur, la mini frontera con Kuwait. Hay que acordarse de aquella guerra. Uh-huh. Todo el inmenso, son miles de kilómetros, en el este, Irán. El norte con Turquía y luego está Siria. Es que el teatro, como digo, no está nada mal. Y eso sí, atravesado norte-sur por una de las escenas más increíbles que veré en mi vida, que es a un lado el Éufrates y al otro el Tigris, si no me estoy equivocando. Maravilloso, sencillamente. Lo dicho, profesor, que muchísimas gracias por la clase particular. Profesor David Hernández de la Complutense de Madrid, y seguimos en contacto. Muy interesante. Gracias, David.
Muchas gracias.
Buenas Adiós, noches. Buenas noches.
Dios.
¿Cómo está el mundo, pareja?
Pues sí.
Yo pido mi vida, pero bueno. Hablando de cómo está el mundo, antes de que llegue Julio César, un último apunte. La Unión Europea, esta misma semana, dicen, van a mandar más munición a Ucrania, por parte de España, pero vamos a dar un paso para crear una misión de entrenamiento militar a Ucrania. Apuntabas, Maripau, que si el mundo se está olvidando de Irak, ¿nos estamos olvidando de Ucrania?
Nos habíamos olvidado de Ucrania.
Salvo por la luz.
Sí, 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 el cereal. Pero sí, yo creo que nos habíamos olvidado mucho de Ucrania. Aún así, estamos intentando hacer algo, pero es evidente que necesita muchísima más ayuda, ¿no? Y yo no sé por qué nos olvidamos de Ucrania, porque después de lo que pasó en Crimea, estábamos alertados. Yo creo que esa lección ya la sabíamos. Pero bueno, es un poco también lo que explicaba el profesor Hernández, que como creemos que no nos va, ¿no?, nada en ello, pues abandonamos a su suerte determinados países que en un momento dado pueden ser un polvorín, porque sufran, como es este caso, una invasión, y nos quedamos todos con el culo al aire. Pero oye, literalmente, vamos.
Perdonadme, noticia de última hora que lo leo en la agencia EFE, también lo da France Press, Europa Press, fechada en Moscú. Muere Mikhail Gorbachev, el último presidente de la URSS. Padre de la perestroika, Mikhail Gorbachev ha muerto hoy en Moscú a los 91 años. Comillas, esta tarde, tras una larga y grave enfermedad, ha muerto Mikhail Gorbachev. Lo ha informado fuentes del Hospital Clínico Central a la agencia Novosti, en Rusia. Personaje para la historia del mundo, sin duda, ¿eh?
Sin duda, y sobre todo, a mí me hubiera gustado saber qué opinaba, hombre, tenía 91 o 92 años, qué opinaba de lo que estaba viendo, ¿no? El hombre que abrió la Unión Soviética a un intento fallido, pero a un intento de democracia, y desde luego a un intento no fallido de aperturismo, ver cómo acaba en la autarquía de un tipo como Putin, ¿no? No sé lo que pensaría Mikhail Gorbachev de la invasión de Ucrania y de quién ha sido uno de sus herederos, ¿no? Putin. Desde luego, la situación actual del mundo, O la situación que hubiéramos tenido con alguien como Gorbachev al frente de Rusia, no de la URSS, hubiera sido, yo creo, bastante diferente
en los años,
a lo que estamos padeciendo ahora.
En los años 80-90, cuando cayó el muro, acabó la URSS, etcétera, etcétera, jamás hubiéramos pensado que en 2022 estaríamos como
estamos. Sin duda.
Creo que está ya por ahí Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
Muy buenas, guapetón.
Muy buenas.
Hola, Sala. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, tras darse...
No diga guapetón que se viene arriba.
No. Pero ha habido ese segundo mágico que ha estado a punto y que lo has cortado, lo has censurado.
Déjale que fluya. Ahí estamos.
Bueno,
ahí estamos. Que te digo que tras darse un soberano batacazo en las elecciones andaluzas, dijo que se quedaría a defender los intereses de los de allí. Al poco tiempo que dejaba la política porque tenía una enfermedad, mira cómo Adriana Lastra. Y hace unos días ha vuelto a reclamar protagonismo, mira que le gusta, haciendo un tramo en lo que está del Camino de Santiago y asegurando que quiere, comillas, sudar la camiseta pública. ¿Hay algo extraño en la actitud de Macarena Olona?
Hay algo normal.
Eso te iba a decir, digo, ¿cómo?
De Macarena Olona. Pero además que...
algo normal en algún momento.
No, y además no solo de Macarena Olona, yo creo que del propio partido. El partido...
Luego, Agustín, después quería hablar sobre el partido, pero por empezar con Macarena Olona.
Hombre, aparte que, como contaba magníficamente bien José Luis Jiménez, en la crónica que hizo para ABC, además esto era por una cosa mística, que había visto la imagen de Santiago Apóstol en Panamá, y entonces eso le llevó a hacer el camino. Bueno, pues vale, de acuerdo, pero quería hacerlo en recogimiento. Le dijo cuando le llamó José Luis para decirle, oye, que queríamos entrevistarte allí. Dice, no, quiero hacerlo de una manera recogida, pero si has reclutado gente para el camino, ¿qué es esto de hacerlo? Porque si tú quieres que nadie lo sepa, o que casi nadie lo sepa, pues te pones a hacer el camino con tu sombrero, con tapadita y pa'lante. Y ella no, ella se ha exhibido con la camiseta, con rodeada de parte de su familia, sí,
pero
de feligreses.
Lo más chocante de todo esto, más allá de su personalidad y que opine cada uno lo que le dé la gana, faltaría más, es que se ha exhibido después de todo eso, a los pocos días de dimitir de diputada por motivos de salud del Parlamento de Andalucía. Pues chico, no sé, hay algo que no me encaja.
Nada encaja.
Hombre, sí, porque si tienes un problema de salud, embarcarte a hacer el Camino de Santiago...
No, es que ya del problema de salud ya se ha curado. Se lo ha dicho ella.
En cuestión de días, fenomenal, me alegro por ella. Pero ya no es solo que vaya de exhibición, sino que es que encima lo anunció en Twitter, que el que no tuviera recursos económicos para hacer el camino, pues que ya se lo pagaría, o sea que ya es como lo más. ¿Qué puede pretender con esto? Hombre, yo tengo claro que ella ha dimitido, bueno, tengo claro, perdón, me puedo equivocar, pero vamos, de todas, todas. Pero yo... mi intuición es que ella no quería abandonar la política, pero no quiere quedarse en Andalucía.
Hombre, ya quería volver a Madrid, claro.
Claro, ella a Andalucía se le queda muy pequeñito. Entonces, claro, lo que pasa es que eso a mí me parece un fraude. O sea, si eso llega a materializarse y vuelve a la política nacional, me parecerá un fraude a todos los electores a los que ella se debía. Porque esto, ¿de qué va? De yo me voy para allá, para Andalucía, y yo bajo de Peñaperros para ver si pillo algo que sea interesante. Y si no es interesante, dimito y me voy. Y voy a ver si puedo volver a Madrid.
Así se produjo el censo en Salvadoreña.
Hombre, es que ella al final, el desgaste para la marca de Vox es altísimo. Ella va a Andalucía sin querer ir a Andalucía. Y va frotándose las manos el resto porque su fulgor en el Congreso era demasiado, opacaba al resto de candidatos a ser la voz cantante en Vox. ¿Qué ocurre? Que ella, al final, tienes que ser cabeza, ¿no?, de ratón. O sea, porque no es lo mismo pleitear con un presidente con mayoría absoluta de unas siglas que no son las mismas, pero que sí el espacio donde están es la derecha, que hacerlo en el Congreso de los Diputados contra tu némesis, que es la izquierda. Claro, ella Andalucía era una agonía, era perder. Entonces, ahora tratar de volver a la arena pública no se lo puede, Vox no se lo puede permitir. No puede, porque el desgaste para la marca es absoluto. Totalmente. Y además demuestra que sí, no tiene banquillo. Si tú tienes que volver a recuperar a Macarena Olona para lidiar con el PSOE, es que no tienes banquillo suficiente. Lo que estás retratando sería otra pérdida, otra derrota para Vox.
Con más cosas, Julio.
Viendo su actuación y sus declaraciones, lo de la retirada por motivos de salud suena a excusa, aunque sea cierto o haya sido cierto.
Yo es que creo que aprovechó el tirón tras lo de Adriana Lastra y la fiscal general y dijo, nadie me va a poder toser por esto. Y es así, y es así. Nadie le ha tosido por eso. Porque claro, nadie tose por un motivo de salud, no vaya a ser que es verdad. ¿Qué ocurre? Que luego se ha demostrado, lo siento mucho, que no es verdad.
Peri.
No, vamos, hombre, evidentemente la salud es una línea roja en la que todos tratamos de ir con mucho cuidado. O sea, de Adriana Lastra, pues también nos lo hemos creído, ¿no? Y bueno, pues, chico, hiciste el ridículo en Andalucía y Santos Cerdán no te aguanta en ninguna de las horas del día y te fulminan, punto. Esa es la realidad. Que tenemos que enmendar y callarnos por un tema de salud, pues bueno, pues hablas con bajito, lo dices, no me lo creo, pero bueno, hay que respetarlo. Y al final, pues es simplemente bajar un poco el diapasón, que es lo que te obligan a hacer cuando son temas de salud, que es la línea roja, punto.
Sí, yo coincido plenamente contigo, Peri. O sea, esa es una línea roja que, bueno, yo siempre tiendo a creer que es verdad, pero, en fin, me parece un poco peligroso usar eso, ¿sabes? Pero uno es que no se atreve a decir nada, claro. No se atreve a decir, yo no me atrevo a decir nada. Entonces, a veces podría ser una coartada.
¿Tiene Olona el perfil de una política ambiciosa que no encaja bien las derrotas?
Sí, absolutamente. O sea, y además se le nota. Lo peor que te puede pasar es que se te note.
¿Pensáis?
Eso lo lloras en casa, tiene menos efecto. Pero claro, cuando se le nota,
o sea,
tanto...
Yo a Macarena Olona la comparo con los grupos de música de un solo éxito, ¿no? Como Procol Harum, ¿no? Tú tienes un gran éxito y el resto de tu existencia vives de ese gran éxito. Pues ella políticamente fue como un descubrimiento, la gente, ella bailaba, salía la Macarena. Luego, es verdad que como duelista está en un nivel muy alto, o un tipo de duelista que ya desde los tiempos de cascos no teníamos, y ella de repente se convierte en el látigo de la izquierda, y además con mucha vehemencia, y yo creo que ella se creyó prácticamente que era no la sustituta de Santiago Abascal, es que estaba ya arrollando, y de hecho tú lo notabas, o sea, los primeros que han celebrado que ella se fuera a Andalucía son los que la han empujado a hacerlo, que es entre otros pues Espinosa los Monteros, Ortega Smith, todos no la querían. ¿Por qué? Porque no existían, ya era Santiago y Macarena, y Macarena.
Si me permitís, la pregunta era, si hubiera sido presidenta de la Junta o vicepresidenta clave, porque la suma le daba para condicionar a Moreno Bonilla, ¿hubiera dimitido por motivos de salud?
No.
Pues ya está.
Claro.
¿Pensáis, y ya vamos con el partido, que fue acertada la decisión de Abascal de enviarla a disputar la presidencia de la Junta de Andalucía?
Hombre, visto los resultados, lo que para que nadie lo sabe a priori, claro.
No, yo creo que no, pero sobre todo lo que no ha explicado Abascal es por qué lo hizo. O sea, sí, porque desde el minuto uno tú hablabas con cualquier compañero de periodista en Andalucía y te decían que era una muy mala candidata, que no iba a encajar. Tú hablabas con cualquiera en cualquier localidad andaluza, en mi tierra, en Cádiz, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, y en todos sitios te decían que no era una buena candidata. Ni siquiera te lo decían la gente de Vox, te decía que no era una buena candidata. Y luego la campaña es que parecía Bernarda Alba. O sea, era afectadísima, era como un cuadro de Romero de Torres. Ella te hablaba, le hacías una pregunta o le hacían una pregunta y entraba como en éxtasis y contestaba como de medio lado, hablando como muy lento. Era muy ridícula, la campaña fue pésima, muy mal organizada. Hombre, si Vox envía a quien es su mejor opción o su gran estrella, Andalucía, a estrellarse, también Vox tendría que explicar la campaña que ha hecho, quién se la ha dirigido, cómo lo ha hecho, qué ha pasado con quienes la han dirigido esa campaña, y parece como que Macarena Olona nunca existió en Vox. Y a mí me parece eso alucinante, que dice muy poco también del partido en ese caso.
Quedan dos minutos.
Nada, simplemente fue un grandísimo error que todavía están pagando. La campaña en muchos momentos fue patética, y el debate que se celebró en televisión fue más patético todavía. Es decir, una persona que desconocía absolutamente la realidad andaluza y a la que se le nota demasiado la ambición, y a la que, como he dicho antes, también se le nota demasiado que encajan muy mal las derrotas.
Desde las elecciones andaluzas, Vox está poco o no está. Esto es solo una percepción mía, ¿eh? Si estáis de acuerdo con ella, ¿qué creéis que está pasando en Vox?
Que tiene que cambiar de estrategia y se ha dado cuenta. Es decir, que tiene que volver a ser su enemigo Sánchez. Y hasta ahora Sánchez era su enemigo, pero compartía esos ataques con que el PP no tenía el nivel para poder enfrentarse al PSOE. Ahora las encuestas le están diciendo que sí. Y ahora lo que tiene que lograr es Vox es ser necesario, porque está calando la idea de que lo que se necesita es una mayoría absoluta del Partido Popular. Entonces ya no le vale a Vox con decir, y con Feijóo va un poco, puedes utilizarlo de es un pipiolo que no gestiona, lo puede decir el PSOE, que lo dice, que dice todo tipo de cosas de él, pero no lo puede decir nadie desde la derecha. Puedes decir, pues eso, las ataca con el bilingüismo, con el, la nacionalidad histórica, pero no puedes ir mucho más allá, porque además estamos en una fase del partido en el que ese tema no es tan rentable. Y en el tema económico, Vox todavía no tiene un discurso que haya calado, ¿no? Entonces, necesita acercarse al Partido Popular. Y es lo que, de hecho, está haciendo, ¿no? Y es lo que va a hacer. Este silencio, de todo un verano en silencio, y yo creo que va a desembocar en eso, en una cierta cercanía. La hemos visto ahora entre Ayuso y Monasterio, que todos dicen que se detestan, pero ahora están viendo vías de encuentro, sí, porque no les queda otra. O sea, la sensación es que Vox, para vivir y para existir, ahora sí necesita al PP, ya no solo atacar al PP.
Nos vamos, chicos, que me ha pillado el toro. Gracias, Peri.
Placer.
Cuídate, Maripau, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta mañana, Julius. Chao, chao.
Hasta mañana, saludos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la una del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver. Lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UNCE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los ayuntamientos de toda España organizan en verano infinidad de actividades formativas y de ocio para niños y adolescentes. También lo hacen las entidades sociales dedicadas al ocio y a la formación de niños y jóvenes, así como las peñas y asociaciones cívicas de toda índole. Algunas de estas actividades, que no suelen recabar la atención de la prensa, han ocupado este verano las portadas de los medios de comunicación. La razón es grave. La sexualización de menores, niños y adolescentes se ha colado en el ocio veraniego en forma de diversión. La creciente conciencia en materia de protección de los derechos de los menores ha obligado a elaborar protocolos, normas y planes de prevención de abusos y malos tratos. Los profesionales que trabajan con menores deben estar debidamente acreditados. La legislación española en esta materia se ha endurecido con la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Nada de esto ha evitado, y no se trata de una anécdota, que este verano se hayan organizado actividades con menores diseñadas por las tiendas eróticas y gincanas municipales de contenido explícitamente sexual. Más allá del escándalo momentáneo que estas noticias provocan, llama la atención la falta de criterios para afrontar con un juicio contundente y sereno el planteamiento que late en el fondo de estas noticias. La sexualización de los menores es una decisión que adoptan adultos en nombre de una supuesta libertad que ignora intencionadamente los derechos de niños y adolescentes. Se cosifica el cuerpo de los menores para disfrute de los adultos, se les fuerza a recorrer etapas vitales para las que no están preparados y se les convierte en objetos de consumo. La cuestión es grave y los efectos en el desarrollo vital de los menores es el núcleo del problema que exige una regulación normativa clara que alcance a la industria de la moda, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales. La escuela, a las puertas del nuevo curso, tiene una oportunidad de oro.